y Hexacón. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna, 2:01 p.m. Estamos ya a 13 de diciembre, este día lunes. Y como ya muchos de ustedes deben saber, hoy a las 11 de la mañana se anunció formalmente la edición número 10 de Lollapalooza, que va a ser en marzo 2022. 18, 19 y 20 de marzo. Lo más importante, el nuevo lugar, el Parque Bicentenario de Cerrillos. Llama la atención cuando uno ve noticias en televisión donde ponen Lollapalooza se realizará en Parque Bicentenario. En Santiago hay tres Parques Bicentenarios. Está el Parque Bicentenario de Vitacura, está el Parque Bicentenario de la Infancia, que es una maravilla para ir con niños hasta 10 años, que está ahí en la falda del Parque Metropolitano en Avenida Perú, en la comuna de Recoleta, y está el Parque Bicentenario Cerrillos. Este parque bastante joven, que ocupa una parte importante de lo que fue el aeródromo de Cerrillos. Ahí va a ser por primera vez en la historia Lollapalooza. Hoy día, en las conferencias, digamos, que hubo de distintos actores en este espacio, digamos, en el Parque Bicentenario de Cerrillos, estuvo el gobernador regional Claudio Rego, estuvo el director del Parque Metropolitano Martín Andrade, porque Parque Bicentenario de Cerrillos es administrado por Parquemet, estuvo la alcaldesa de Cerrillos, la primera alcaldesa mujer en la historia, y además una mujer independiente que ganó y que también tiene un discurso súper potente en cuanto a que esto beneficie a la comunidad. Y qué rico escuchar estas nuevas energías de estas nuevas alcaldesas y alcaldes que tenemos en la región metropolitana, que aquí se han puesto de acuerdo entre varios actores para recibir a Lollapalooza y que no haya tenido que irse en el finalmente Lollapalooza de Chile producto de la situación que se produjo con el Parque O'Higgins y el Consejo Regional de esa comuna. Más de 100 nombres son los que forman parte del line-up de la cartelera de los 3 días. Entre los nombres principales, la verdad es que a esta altura los nombres principales, bueno, yo voy a decir los headliners, es decir, los que son los más importantes de cada día, pero ya a esta altura, si yo viro la cartelera completa de Lollapalooza, la mitad no la conozco, lo cual me deja muy claro hace mucho tiempo que Lollapalooza tiene como público objetivo a la gente entre, no sé, 15 y 30 años, o entre 18 y 25, ahí está como el target, ¿no? Pero entre los que conocemos más, podemos decir que está Foo Fighters y James Addiction el primer día. No olvidemos que Perry Farrell, el líder de James Addiction, es el creador de Lollapalooza, así que es como que venga a tocar a su casa. En el segundo día está Miley Cyrus y está Alesso. La verdad que yo a ASAP Rocky no lo conozco. Y el primer día a Martín Garrí, apenas de nombre, sé que es música electrónica. Y el tercer día, entre los headliners, están los Strokes, sí, muy conocidos, Doja Cat y Machine Gun Kelly. Richie, ¿te suena Machine Gun Kelly? ¿Te suena Doja Cat? ¿Te suena ASAP Rocky? No, sí, impresionante. Les estoy hablando de los headliners, los números principales de cada día. Bueno, está el precio de la entrada. El pase diario cuesta desde 78.200 pesos. Y por supuesto hay un precio, digamos, menor si compras por los 3 días. Y está toda la información en detalle en Lollapalooza CL en Instagram y en la página web lollapaloozacl.com. Lo más importante entonces es que sabemos que Lollapalooza ya tiene nueva casa, el Parque Bicentenario de Cerrillos, un parque muy bonito, muy joven, con árboles chicos todavía, con poca sombra, pero no se le puede pedir otra cosa a un parque tan joven. Y la fecha, 18, 19 y 20 de marzo, y el line-up completo, que, como les digo, tiene estos headliners que comentamos y que los pueden encontrar ya en todas las redes sociales, porque esto está absolutamente lanzado. Incluso ya hay un mapa de cómo se va a distribuir Lollapalooza en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Así que ha muerto el Parque O'Higgins para Lollapalooza, bienvenido el Parque Bicentenario de Cerrillos. Ya, luego de ese comentario contingente, les cuento que hoy vamos a entrevistar a una oficina de arquitectos de España, tremendamente potente, una oficina que tiene cerca de 100 arquitectos, que hace proyectos en todo el mundo, y que en Santiago, entre otras cosas, están a cargo del proyecto del aeropuerto, que está prácticamente listo, tremendo proyecto ultra complejo, y de un proyecto que se ha ganado todos los premios que ha podido hasta el momento, que es esa joya que es el CESFAM y Centro Comunitario de Mata Sur. Lo hemos mostrado harto en Santiago Adicto. Comentamos hace poco porque se ganó uno de los premios PAU, el premio PAU por mejor proyecto de equipamiento de edificio de uso mixto. Se ha ganado premios en Estados Unidos, en Europa. Realmente un proyecto extraordinario que ha hecho la oficina de Luis Vidal Arquitectos en Chile. Como les digo, una oficina muy grande de España que tiene su oficina en Chile, y entonces vamos a estar conversando con Luis Vidal desde España y con el gerente general de Luis Vidal en Chile, que es David Ávila, nuestros invitados de hoy, nuestros protagonistas. Y en homenaje, por supuesto, a este Lollapalooza que hoy día se ha anunciado con nuevo lugar, con fecha definitiva y con lineup definitivo, escuchamos a una de las bandas más importantes que van a estar en el tercer día, los Strokes, con You Only Live Once. Muy buena canción de los Strokes. Escuchábamos You Only Live Once del año 2005, una de las bandas que encabezan la cartelera de Lollapalooza Chile, que va a hacerse en marzo, tal como les estábamos contando, 18 y 19 y 20 de marzo del próximo año en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Eso era lo que sonaba, porque era parte de la cartelera nueva que se acaba de anunciar, y ya estamos en línea con, a ver, desde Madrid y desde Santiago. Desde Madrid nos acompaña Luis Vidal, quien lidera Luis Vidal Arquitectos. Muy buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
Tremendo placer tenerte al otro lado de la línea. Y aquí en Santiago, trabajando en Luis Vidal Arquitectos, el arquitecto David Ávila, que es el gerente general de Luis Vidal en Chile. Hola, David.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tremendo placer también estar contigo. La verdad es que hace mucho queríamos conversar con ustedes, porque están haciendo cosas muy interesantes en Chile, particularmente también en Santiago, y porque son una oficina importante, la verdad, a nivel global. Me gustaría, bueno, yo le conté un poquito al principio que entre los proyectos principales que ustedes están desarrollando en Santiago está el aeropuerto Arturo Merino Benítez, con todo este trabajo nuevo que se está haciendo ya hace algunos años, el nuevo Terminal 2, que entiendo que está listo, pero todavía no se inaugura. Y lo vamos a comentar en detalle. Y, por supuesto, este maravilloso proyecto que tantos premios ha ganado y que es una joyita, que es el CESFAM y Centro Comunitario Mata Sur, que ya va en 6 premios. Una cuestión impresionante. Entonces, me gustaría partir preguntándote, Luis Vidal, que nos cuentes un poquito de la oficina. Es una oficina grande, creo que es alrededor de 100 arquitectos. ¿Cuándo parten ustedes a nivel mundial en España, digamos? ¿Y cuándo deciden y por qué deciden aterrizar en Chile, Luis?
Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, otra vez. La oficina la fundé en el año 2004 y hoy estamos ya casi 180 arquitectos. La oficina de Chile la abrimos en el 2012 y realmente fue el reflejo de una invitación que nos hizo el gobierno chileno a que expusiéramos nuestra teoría sobre los hospitales, una teoría que desarrollé yo siendo profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que se llama Hospitales Aeroportuarios. Y esa exposición de esa temática, de esa tesis, en Santiago, en varias conferencias, nos llevó a presentarnos a una serie de concursos hospitaleros que salieron en Chile y a ganar 2 de ellos, y a partir de ahí, pues ya nos establecimos en Santiago.
¿Hay alguna oficina en España que tenga más arquitectos que Luis Vidal Arquitecto? 180 arquitectos es una cifra bien impresionante. Yo, en Chile, o sea, ni de lejos hay una oficina con esa cantidad de arquitectos.
No, en España tampoco. Nosotros, afortunadamente, y no sé muy bien por qué, pero sí somos bastante más grandes que nuestro segundo competidor.
Mira, es impresionante. Mira, perdón, estoy tan emocionado de conversar con ustedes que me salté algo tan importante, que era presentarlos individualmente. Así que muy cortito, quiero contar que Luis Vidal, fundador de Luis Vidal Arquitectos, nació en Barcelona, creció en Palma. Cuando uno dice Palma, ¿qué significa Palma?
Palma de Mallorca.
Palma de Mallorca. Eso, perdona mi ignorancia. Sí. Estudiaste arquitectura en la Universidad de Greenwich y eres socio del Royal Institute of British Architects desde 1995. Tu premonitorio proyecto de final de carrera te retrata, dice aquí una biografía, la ampliación del aeropuerto de la City de Londres, que se haría años después. Ganar el concurso para el primer puerto espacial comercial del mundo en Denver refleja también la ambición de un estudio que hasta hoy ha firmado especialmente hospitales como el Infanta Leonor en Madrid y aeropuertos. Tal vez por eso Vidal, dice aquí esta biografía, habla, como decías tú recién, de hospitales aeroportuarios ideados para reducir la ansiedad del paciente con soluciones como la luz natural o la facilidad de orientación. Por su parte, David Ávila es arquitecto asociado y gerente general de la oficina de Chile de Luis Vidal Arquitectos. Se graduó en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, posteriormente hizo un magíster en medio ambiente y arquitectura bioclimática impartido por el Departamento de Construcción de la UPM, donde consiguió la mayor calificación del premio extraordinario fin de magíster. En 2006 comienzas a colaborar con Luis Vidal Arquitectos y 10 años después, desde el año 2016, se traslada a Santiago para la coordinación y supervisión técnica del desarrollo de ingeniería de detalle del proyecto de ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, y ha estado detrás de proyectos como el Centro Comunitario Isafán Matasur, del nuevo Hospital Provincial de Margamarga, del Jardín Botánico Chagual, del anteproyecto del Aeropuerto Andrés Sabela de Antofagasta y más. Llevan pocos años en Chile y, sin embargo, están haciendo cosas muy importantes. Para que quede bien claro, por favor, David Ávila, cuéntanos qué es exactamente el trabajo que están haciendo ustedes ya hace un tiempo importante en el aeropuerto. Porque, lo pregunto, porque en el fondo el proyecto original es de una firma de arquitectos y entiendo que el proyecto definitivo o el estudio de detalle es el que hacen ustedes en asociación con otras firmas. Explícanos un poquito, porque creo que el proyecto del aeropuerto es un inmenso proyecto que entiendo que está prácticamente listo, o si no, listo, digamos.
Sí, Rodrigo, mira, pues el aeropuerto de Arturo Merino Benítez de Santiago, nosotros hemos colaborado asociados con una ingeniería francesa que se llama ADPI, Aeropuertos de París Ingeniería, que viene de mano de la actual concesionaria, ¿no? Que forma parte del grupo concesionario con el grupo Bansi, el grupo Astaldi y ADP también, ¿no? A nosotros nos llamaron como socios locales, nosotros ya estamos implantados aquí en Chile desde hace tiempo, y viendo nuestro currículum aeroportuario, pues nos llamaron para asociarnos con ellos y desarrollar la ingeniería de detalle, como bien dices, ¿no? Efectivamente había un anteproyecto referencial que fue desarrollado por Stantec y la oficina de Amunatec y Barreu, y bueno, nosotros en base a ese anteproyecto pues desarrollamos todo el proyecto constructivo, ¿no?, que actualmente se ha llevado a cabo aquí en Santiago y que, como bien dices, prácticamente está finalizado al 99%, quedando pendiente, pues, bueno, pues el tema de la inauguración y demás, que creo que eso lleva otros ritmos, ¿no?
Me tocó, perdona David, ir justamente la semana antepasada por primera vez al aeropuerto en 2 años, para viajar a Concepción, y me encontré con un aeropuerto nuevo, como se dice en inglés, como in my face, así como que te explota en la cara, porque este apareció, y como yo creo que hay mucha gente que no lo vio durante los últimos 2 años por la pandemia, y es muy interesante porque te aparece un nuevo aeropuerto que en el fondo está antes del aeropuerto que ya conocemos, y que es todo este terminal nuevo, ¿no es cierto?
Sí, sí. La intervención, la ampliación del aeropuerto consta de un nuevo terminal, que se llamará T2, de 4 espigones nuevos, que son salas de embarque, que colgarán de este nuevo terminal. También el proyecto consiste en la renovación de la terminal actual, que va a quedar como una terminal de vuelos nacionales, y también va a tener una ampliación de un nuevo espigón o sala de embarque, también para vuelos nacionales. Y además, desarrollamos los 2 edificios de estacionamientos que se sitúan entre las 2 terminales, ¿no?, justo detrás del hotel que hay ahí, y toda esa cubierta, que le han querido dar mucha importancia para tránsito del pasajero y poder que el pasajero permanezca ahí de una manera pues adecuada esperando los vuelos, y que va a tener también un componente comercial y cultural pues muy importante, ¿no?
Qué interesante. Entonces ustedes, como Luis Vidal, instalados ya en Chile, son la oficina local que se asocia con las oficinas internacionales, siendo que ustedes, por supuesto, son internacionales, ¿no? Esa es la parte que me faltaba entender. ¿Y cuánto tiempo, David, han estado trabajando desde que entraron a este proyecto del aeropuerto y del terminal T2?
Yo creo que unos 3 años. El proyecto empezó en 2015, a mediados de 2015, hubo una primera fase de revisión del anteproyecto, donde se analizaron pues muchas posibilidades de mejora del proyecto, pensando sobre todo en la experiencia del pasajero y las circulaciones, y terminamos como hace unos 3 años con la entrega del proyecto.
O sea, en el fondo, desde que se empezó a desarrollar físicamente, ustedes están ahí, digamos.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Creo que es muy importante, Luis, estamos conversando con Luis Vidal, que lidera Luis Vidal Arquitectos, y con David Ávila, que lidera la oficina en Chile, del aeropuerto Arturo Merino Benítez, más conocido como aeropuerto Pudahuel. La experiencia, Luis, en el terminal del aeropuerto londinense de Heathrow del año 2014, creo que marca un antes y un después para la oficina de ustedes. Y hay, no sé si anécdota, pero hay una historia bien increíble con Norman Foster, como en el fondo él parte con este proyecto y finalmente termina entregándoselo a ustedes. ¿Por qué nos cuentas un poquito? Porque eso nos va a permitir entender la importancia y relevancia de la oficina chilena, española, que en este caso es la oficina local que está desarrollando el aeropuerto nuevo, digamos, el Terminal 2 de Santiago, que ya está listo. Porque en el momento en que se adjudicó, hay unas voces que dijeron, chuta, nos perdimos la oportunidad de que una oficina de arquitectura muy famosa a nivel mundial le diera como un poco de marca ciudad a Santiago, pero resulta que yo creo que pecamos un poco de ignorantes, porque Luis Vidal Arquitectos tiene un currículum increíble, y creo que el ejemplo del Terminal 2 de Heathrow es el que lo explica de muchas maneras. Cuéntanos un poquito qué pasó ahí, por favor.
Bueno, realmente ahí lo que ocurrió fue que hubo un cambio de propiedad del aeropuerto y que la nueva propiedad optó por encargarnos a nosotros un proyecto y canceló el anterior, porque realmente respondía a objetivos de crecimiento y a objetivos de aeropuerto diferentes, ¿no? No tiene el caso de la AMB es completamente diferente. En el caso de la AMB, como muy bien ha explicado
AMB es aeropuerto, Arturo Merino Benítez, ¿no es cierto?
Sí, el Arturo Benítez. Entonces, En este caso concreto existía un anteproyecto referencial realizado por dos empresas, una canadiense y una de Chile, y ese proyecto salió a concesión, que no tiene nada que ver con el de Londres. El de Londres no es el aeropuerto de Heathrow, no es una concesión. Aquello fue diseño y construcción. Entonces, en Chile, al salir a concesión, el vencedor, en este caso una UTE de dos empresas europeas, son las que buscan quién le puede desarrollar el proyecto. Y como ha descrito David, pues fue una ingeniería francesa principalmente, y nosotros como arquitectura, y en este caso arquitectura chilena, con toda nuestra experiencia internacional en múltiples aeropuertos, los que hemos desarrollado el proyecto de detalle.
Perfecto. Lo que quería era que nos compartieras un poquito ¿cómo fue eso de Heathrow? Porque es muy interesante que este es un proyecto, yo leo aquí, digamos, Norman Foster había sido elegido para diseñar ese proyecto, pero una auditoría contratada por la ingeniería pronosticó problemas, le calcularon, no sé, 300 millones de euros de más, 18 meses de retraso, y ante la imposibilidad de rebajar esas cifras, Ferrovial llamó a Luis Vidal, que había firmado con ellos en el aeropuerto de Zaragoza en 2009, y había acumulado mucha experiencia dirigiendo la construcción de la Terminal 4 de Barajas, del aeropuerto de Varsovia, con el estudio Lamela, y entonces Vidal y Foster, dice aquí, colaboraron en un nuevo diseño durante un año. Y tú decías, ellos son 1.500, nosotros 50, pero aceptaron ir al 50%. Y sin embargo, después de un año, Norman Foster, en el fondo, decide no continuar y, haciendo gala de su título de Sir, envía una carta a Ferrovial en la que asegura que su colega terminaría bien el proyecto. La T2 de Heathrow había iniciado su cuenta atrás y Luis Vidal su despegue internacional. A lo que me refería es que ese es un momento, parece, muy importante en la oficina, digamos, hacerse cargo de un terminal de uno de los aeropuertos más importantes del mundo, ¿no?
Bueno, esa historia no sé exactamente de dónde la saqué.
Okay.
Pero yo creo que los periodistas nunca reveláis vuestras fuentes.
Exacto.
De todas maneras, ahí hay mucha más información y mucha más o sea, no es tan sencillo como lo estás contando. Es cierto que durante el inicio del proyecto nosotros invitamos a Foster a sumarse a nuestro proyecto, es decir, el proyecto de Foster fue completamente desechado, su contrato fue cancelado y fue, creo que nuestra generosidad y nuestra manera de entender la colaboración y nuestra manera de entender que las cosas, pues a veces son un poco demasiado radicales y que conviene, bueno, pues buscar armonía y sintonía, fuimos nosotros los que invitamos a Foster a desarrollar nuestro proyecto con nosotros. De hecho, ellos aceptaron mandar a su equipo a vivir aquí a Madrid y estuvimos trabajando en nuestras oficinas con su gente. Que luego, durante el proceso de la fase inicial del proyecto, ellos decidieron, por los motivos que fuera, y eso da para otra conversación mucho más larga,
sí,
pero decidieron abandonar el proyecto y nos quedamos nosotros solos con nuestro proyecto. Realmente esa es la realidad. Pero volviendo a hacer un énfasis que creo que es muy importante, ¿no? Nosotros somos en Chile una oficina local. Y trabajamos como chilenos, somos chilenos. El 99% de los arquitectos que tenemos en la oficina son de origen chileno. Y además son arquitectos súper excelentes. De hecho, algunos de ellos que han mudado o han emigrado a otras oficinas nuestras por el resto del mundo, ¿no? Lo cual demuestra realmente lo bien preparados que están.
Así es, de hecho, Luis, estamos conversando con Luis Vidal y con David Ávila de la firma Luis Vidal Arquitectos, que están detrás de toda la arquitectura del proyecto del aeropuerto Arturo Merino Benítez y, entre otras cosas, de un maravilloso lugar del que vamos a hablar ahora, que es el Centro Comunitario Sesfam Mata Sur, cuando se entregó el premio PAU por mejor proyecto de equipamiento o edificio de uso mixto al proyecto Mata Sur, ahí estaban David Ávila y la arquitecta, en el fondo, que estuvo liderando el proyecto. David, ¿cómo se llama ella?
Paola Seguel, sí.
Exactamente. Este es un proyecto que probablemente a nivel de escala es un proyecto chico de Luis Vidal, pero en términos de premio es impresionante el éxito que ha tenido Luis, y es un proyecto que la verdad que uno va y queda bien impresionado. Me imagino que tú no manejas el detalle que maneja David, pero lo que te quiero preguntar es un poco esta sensación como de, ¿te ha sorprendido la cantidad de premios que ha recibido en tan poco tiempo el Sesfam y Centro Comunitario Mata Sur, que de hecho todavía incluso no inaugura, o hasta hace pocas semanas no había inaugurado siquiera el centro comunitario, y sin embargo se ha llenado de premios? ¿Cuál ha sido un poco tu sensación, Luis?
Bueno, evidentemente mucho orgullo y enorme felicitación a ese equipo tan bueno que tenemos, como decía antes, en Santiago, ¿no? Yo creo que además Mata Sur no ha terminado. Estoy convencido que va a recibir bastantes más premios, ¿no? Y bueno, yo creo que al final es la respuesta del trabajo bien hecho, de la constancia, de la calidad, de velar siempre por los intereses del cliente, por hacer las cosas de manera sensata y realmente pues buscando ese diálogo entre lo que es contemporáneo, sobrio, austero, pero también reinterpretando el lenguaje desde un punto de vista compositivo y tecnológico. Pero al final de todo, lo más importante es que este proyecto es por y para la comunidad.
Y así se siente cuando uno está ahí. En ese caso, David, para la gente que todavía no ha conocido el Sesfam Mata Sur Centro Comunitario, que son las dos cosas, ¿no es cierto? Uno en un edificio, otro en otro, pero todo en un mismo proyecto de uso mixto. ¿Por qué no nos explicas así en fácil qué es el Centro Comunitario Sesfam Mata Sur, este proyecto que está apuntado justamente a dar soluciones barriales y vecinales con arquitectura de calidad y mezclando lo patrimonial y al mismo tiempo lo nuevo?
Sí, bueno, efectivamente, este proyecto consta de dos proyectos perfectamente diferentes, ¿no? Y surge de la idea de la municipalidad de recuperar pues estos viejos edificios que tienen cierta protección patrimonial, pero que a la vez han sido bastante importantes dentro de la vida del barrio, ¿no?, de la comunidad. En este caso, se trata de la recuperación, por un lado, del Liceo Metropolitano, antiguo Liceo Metropolitano, que es un edificio que consta de finales del siglo XIX, 1891 es la fecha en la que hay registros del inicio de la construcción, y que durante muchos años pues fue un colegio de niñas y posteriormente fue el colegio de adultos, ¿no?
Estamos hablando de un edificio de 130 años aproximadamente.
Exactamente.
Ajá, mínimo, sí. Claro.
Exactamente, que se mantuvo funcionando bastante bien hasta el terremoto de 2010, donde sufrió pues unos daños estructurales importantes y se decidió pues que no era adecuado para seguir funcionando, ¿no? Y por otro lado está dentro del mismo predio, de la misma parcela, la construcción de un nuevo edificio, que es el actual Sesfam Mata Sur, que bueno, es un edificio sanitario con boxes, consultas, áreas de rehabilitación y demás, ¿no? Y bueno, lo interesante, yo creo, de este proyecto es la convivencia, ¿no?, de los dos edificios, siendo además que el centro comunitario está muy enfocado en la educación de la vida saludable, ¿no? El programa del edificio comunitario surgió a raíz de una encuesta realizada en 2014 por la Universidad Católica, donde los vecinos del barrio pues definieron un poco cuáles eran las carencias, ¿no?, que tenían en este barrio, ¿no? Entonces pues se habló de salas deportivas, salas de formación, capacitación, hay una guardería, hay una escuela de peluquería, hay incluso una sala de música, ¿no?, de grabación,
sí,
de música.
Un estudio de grabación, exacto.
Sí, pequeñito, pero bueno, ahí está, ¿no? Y este programa pues convive con el puramente programa sanitario de un CESFAM, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos gusta llamarlo Centro Integral de Salud, porque al final con este centro comunitario y CESFAM lo que tratamos es de educar hacia una vida saludable, pero también pues procurar el cuidado de la salud, ¿no?, de todos los vecinos.
es un proyecto, este CEFAM y Centro Comunitario Mata Sur, que como decíamos, se acaba de ganar el PAU, Premio a Puerto Urbano, por mejor proyecto de equipamiento de edificio de uso mixto. Se acaba de ganar, más recientemente todavía, uno que se llama Global Future Design Award en la categoría uso mixto, ¿cierto?
Cierto.
Y a eso hay que sumar cuatro premios más, los premios Gubbio 2021, el premio Rethinking the Future 2021, uno de los máximos premios de diseño de la AIA de Nueva York, el Instituto Americano de Arquitectos, que es el, el AIA New York State Design Awards, y el primer premio en los galardones internacionales Rethinking the Future Awards 2021 en la categoría de edificio público construido. ¿Por qué crees tú, David Ávila, que has liderado el proyecto en Chile de este CEFAM y Centro Comunitario Matasur, está siendo tan premiado a nivel internacional y no solamente nacional este proyecto, un proyecto que, en comparación, insisto, con los proyectos que hace Luis Vidal Arquitecto, es un proyecto pequeño, pero precioso?
Sí, bueno, la verdad es que nunca sabes muy bien un proyecto cuando terminas. Yo creo que primero te tiene que satisfacer a ti y a tu cliente, ¿no? Sobre todo. Pero es verdad que cuando terminó el proyecto vimos que este proyecto tenía muchísimo potencial. A nosotros nos gusta hablar mucho de este proyecto de diálogo. O sea, creemos que el diálogo que se establece entre el edificio patrimonial y el nuevo CESFAM y la plaza interior que genera, que eso yo creo que es lo más importante del proyecto, como esa plaza interior que permite el acceso a los dos edificios y también procura un área verde donde los vecinos pueden ir ahí, convivir, comunicarse al fin y al cabo, pues yo creo que ese es el valor fundamental del proyecto. Siempre que recibimos un premio, aparte de la valoración arquitectónica o compositiva que puede tener el edificio, es verdad que siempre se valora mucho el componente social, el aporte a la comunidad que con este edificio se otorga. Y la verdad que es mérito nuestro en parte, pero también un poco a la Municipalidad de Santiago, al Servicio de Salud de Santiago, en concebir, ¿no?, este proyecto y en identificar pues este gran potencial que tenía el antiguo Liceo Metropolitano para convertirse en algo más.
Bueno, como dice Luis, es muy probable que los premios sigan. Yo quiero hacerle la invitación a la gente, de verdad, como un panorama, que vaya a conocer este lugar, que incluso a nivel de quinta fachada es un aporte con toda esa parte, digamos, verde que tiene la quinta fachada de la parte nueva que ustedes desarrollaron para el CESFAM, un lugar que, insisto, junta la historia y la modernidad de una manera extraordinaria. Probablemente si este año no hubiera estado compitiendo en la categoría, en que compitió el Palacio Pereira, también podría haber ganado esa categoría del PAU, el Mata Sur. Proyecto tremendo. Y en ese sentido, con esta componente, de salud, de hospital, ¿no?, que alguna vez se aplica a la parte del CESFAM, Luis, esto de optar por desarrollar aeropuertos y hospitales, o esta arquitectura, de hospital y aeroportuario, yo me he tocado algunas entrevistas al respecto y creo que estamos hablando probablemente de los desafíos más complejos que hay en términos de arquitectura, todos los detalles que implica desarrollar un hospital y desarrollar aeropuerto. En el fondo ustedes se dedican, si bien tienen otro tipo de proyectos, no solamente esos, se dedican a un tema extraordinariamente complejo. Esto nace, como decías tú, un poco de esta tesis y de una idea desde un principio de dedicarse a nivel internacional a esta complejitud que significan estos dos grandes temas, los aeropuertos y los hospitales. ¿Es el gran, foco donde Luis Vidal pone su cabeza?
Bueno, realmente lo que nos motiva son los retos. Y entonces, pues uno en la vida va escalando primeras colinas, luego montañas y luego cordilleras, ¿no? Y eso es un poco lo que ha hecho el estudio. Desde el principio hemos ido escalando cada vez más vertical y siempre buscando solucionar los problemas más complejos. Y estas dos tipologías, los aeropuertos y los hospitales, son tipologías tremendamente complejas. No solamente por su escala, sino porque todo lo que ocurre dentro de ellas, ¿no? Son muchas veces mayores que ciudades.
Sí, claro. O sea, si uno puede hacer bien aeropuertos y hospitales, prácticamente debería poder hacer bien cualquier cosa en el mundo de la arquitectura. No sé si es una lectura un poco simple, pero tengo esa sensación. O sea, si eso lo puedes hacer bien, cualquier otra cosa puede ser un poquito menos compleja, digamos.
Bueno, yo creo que por lo menos tiene uno la actitud y las herramientas para enfrentarse al nuevo problema. Un arquitecto es un solucionador de problemas, y para solucionarlos uno tiene que escuchar muy bien al principio. Y evidentemente cada cliente, cada situación, cada complejo, cada proyecto tienen una casuística diferente y representan una serie de problemas diferentes, ¿no? Lo importante es saberlos escuchar, saberlos entender y saber darle la respuesta adecuada a cada uno de ellos.
Ya, me gustaría preguntarles a ambos, Luis y David, considerando que la mayoría de los chilenos y santiaguinos todavía no conocemos la terminal nueva del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Solamente algunas personas afortunadas que han podido entrar han subido algunas fotos, pero en realidad el 99,9% de los chilenos no conocemos el lugar. ¿Qué caracteriza a este proyecto nuevo del aeropuerto que ustedes han desarrollado en comparación, por ejemplo, con lo que teníamos antes? ¿Con qué tipo de aeropuerto nos vamos a encontrar? ¿Un aeropuerto con más luz? ¿Un aeropuerto donde la espera sea más amable? ¿Qué cambia, por ejemplo, en la manera de pensar las tiendas o la recreación? ¿Cuál es un poco como la idea madre que ustedes tienen, ¿no? De acercar justamente los aeropuertos y los hospitales a las personas y transformarlas en lugares un poco más cálidos. ¿Qué es lo que podrían adelantarnos de lo que vamos a poder ver apenas se inaugure, ojalá lo antes posible, el nuevo terminal, tremendo proyecto del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago?
Bueno, si te parece, David, empiezo yo.
Por
creo
favor,
que
Luis.
Sí, claro. El nuevo aeropuerto, o el nuevo terminal, va a suponer muchos cambios, ¿no? Desde un punto de vista de imagen, es un terminal muy integrado en el entorno, es un terminal muy grande, pero la propia cubierta, que se mueve como una manta, ya la propia cubierta está indicando la voluntad de esa integración en el paisaje y de permitir la entrada de mucha luz natural. Lo vamos a encontrar con espacios mucho más amplios. Tienes que pensar que está diseñado para 30 millones de pasajeros al año, frente a los 16 millones que hay o que había antes del proyecto, ¿no?
30 millones versus, perdón, los 6 millones del aeropuerto actual, ¿sí?
16.
Ah, 30 versus 16, perfecto, el doble.
El doble. Pero además con un matiz muy importante, y es que el terminal actual se va a reformar para albergar vuelos domésticos, mientras que este va a ser el aeropuerto internacional. El edificio actual realmente no era un edificio terminal internacional óptimo. Más bien había ido creciendo y se había ido adaptando a las necesidades, ¿no? Tanto la cinta de recogida de equipajes como las entradas de las aduanas, etcétera, estaban realmente injertados en el terminal de una manera poco natural.
Claro.
En este nuevo terminal todo va a ser mucho más fluido, todo va realmente a manejarse de una manera mucho más cómoda para todos los pasajeros. David,
sigue complementándonos qué nos espera cuando podamos entrar. A todo esto, Luis o David, el terminal que va a quedar como terminal nacional, que es el actual que usamos, digamos, internacional, ¿va a recibir algún tipo de trabajo de interiorismo o algo? ¿O eso por el momento no hay ningún tipo de proyecto?
Bueno, hay que adaptar todo el terminal para que deje de funcionar como internacional y empiece a funcionar como nacional. Y eso sí que va a suponer, pues, cambios importantes en el diseño y en el concepto del edificio, ¿no? Cuando se lleve a cabo la reforma. Bueno, yo voy a incidir un poco en lo que dice Luis. Yo creo que este nuevo terminal un poco recoge la filosofía de la oficina de Luis Vidal a la hora de concebir, ya sea sobre todo un aeropuerto como un hospital, ¿no? Al final son edificios inmensos donde uno muchas veces se enfrenta con cierto estrés, ¿no? Y siempre procuramos que nuestra arquitectura vaya acompañando al usuario, ya sea un pasajero, ya sea un enfermo que va a visitar un hospital, ¿no? De manera que tratamos de crear arquitectura pues muy intuitiva para el usuario, acompañando siempre luz natural, creando espacios amplios y abiertos, pero claramente identificando ahí donde cada uno de los usuarios tiene que ir, ¿no? Ese nuevo terminal, yo creo que el corazón, que es la T2, bueno, ya va a ser un punto de referente, va a alojar todo lo que es el proceso, tanto de salida como de llegada de pasajeros, pero también va a tener un corazón importante en toda la propuesta comercial, ¿no? Que se va dentro del edificio, habilitando un nuevo salón VIP en el último nivel de la terminal, también muy interesante, ¿no? Sobre esa cubierta ondulada y lucernarios, lucarnas, ¿no? De gran iluminación natural. Y bueno, y va a posibilitar, yo creo, que una experiencia bueno, más interesante, muy al nivel del diseño de aeropuertos contemporáneos, ¿no? Que se está dando en todo el mundo.
En términos de sustentabilidad, de ahorro energético, ¿qué tipo de innovaciones trae este nuevo terminal del aeropuerto Arturo Merino Benítez, el T2, que está, como decimos, listo, solamente falta ser inaugurado?
Sí, bueno, se han integrado muchos sistemas enfocados sobre todo en la reducción del consumo energético, tanto paneles solares fotovoltaicos como paneles solares térmicos para producción de agua caliente. Se ha potenciado mucho el nivel de aislamiento de las fachadas, ¿no? Para reducir efectivamente la necesidad de climatización dentro del terminal. Bueno, prácticamente todo el área que acompaña a los pasajeros está inundado de grandes muros cortinas que va a dar, pues, mucha iluminación natural. Y bueno, y luego un montón de evidentemente de recursos enfocados también en el ahorro de agua con aparatos sanitarios eficientes y reducción de consumo. Es decir, ya desde el principio se concibió el edificio como un edificio completamente eficiente. Al final es un inmenso volumen, un gran consumidor de energía, y siempre se ha pensado en eso, en cómo poder pues reducir la huella, ¿no?, que supone el funcionamiento de este edificio.
Perfecto. Y para transportarnos caminando por dentro del aeropuerto, como es un terminal grande, ¿se usa este mismo sistema que ya lo veíamos, digamos, en el proyecto actual y en otros aeropuertos del mundo, de tener estas especies de, no sé cómo se llaman, pero son como escaleras mecánicas, pero que no suben, sino que son como, sí, que te ayudan a avanzar?
Pasillos rodantes, bueno, tiene muchos nombres, pasillos rodantes o... Sí, 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 claro. Pero para que todo el mundo se haga una idea, porque es verdad que este diseño de esta terminal, pues, es un diseño más o menos expansivo, que cuenta con un procesador central y cuatro espigones o salas de embarque separadas de la propia terminal, pero con la utilización de estos pasillos rodantes, más o menos alguien que esté en la zona comercial, en el área de salidas, para llegar a la superplata de embarque, no va a demorar más de 10, 15 minutos, como mucho. Va a optimizar mucho el traslado del pasajero dentro del aeropuerto.
Perfecto, eso da un poquito más de tranquilidad respecto del tamaño. Y pensando en la crisis actual que produce la pandemia en términos de los viajes y cómo influye eso en el diseño de los aeropuertos, Luis, ¿cómo está? Porque ustedes, ¿cómo están? Entre los principales temas tienen el desarrollo de los aeropuertos. En este momento entiendo que están desarrollando varios a nivel mundial. ¿Cómo está afectando de alguna manera la situación actual en este diseño? ¿Cómo está modificando, agregando elementos, cambiando elementos la pandemia mundial en el desarrollo de aeropuertos? Y aprovechas quizás de contarnos de algún par de ejemplos de lo que se está desarrollando en estos momentos, porque están, como digo, en más de un proyecto aeroportuario a nivel mundial. Por favor.
Bueno, lo que se está viendo como tendencia dentro de la gran incógnita de cómo va a evolucionar esta y otras pandemias futuras, porque no nos olvidemos de que aun si superamos esta pueden venir otras, sí, claro, y además de otra naturaleza. Y por lo tanto, bueno, pues tanto las autoridades aeroportuarias como las mismas ciudades como las propias aerolíneas también están pensando en hacer actuaciones bastante comunes, ¿no? De nada sirve que la ciudad no proporcione un sistema de transporte seguro al aeropuerto, porque te puedes contagiar en el viaje al aeropuerto. De la misma manera, tampoco tiene ningún sentido que dentro del terminal se produzcan grandes aglomeraciones, y por lo tanto pues está trabajando en sistemas tecnológicos.
¿Aló, Luis? Perdón, se cortó un segundo. Repite la última frase, por favor, porque se cortó el sonido. Sí.
Decía que está trabajando en sistemas tecnológicos que están identificando a los pasajeros antes de llegar al terminal, los están, digamos, monitorizando y buscando, les están tomando la temperatura a distancia. Se está trabajando en... Ya se trabaja, de hecho, ya hay varias empresas que lo tienen, en reconocimiento facial, incluso con mascarilla. Hay sistemas que cuentan la distancia de las colas de la gente, y por lo tanto se pueden implementar medidas muy rápidamente para distanciar esas colas en caso de que haya mucha aglomeración, que está trabajando en un montón de diferentes sistemas. Unos son visibles, como todo lo que es contactless, están insertando en muchos cuartos de baño, en muchos ascensores, porque es una tecnología que permite no tocar nada para cambiar de nivel en un ascensor, por ejemplo. Y se están implementando también mucha tecnología que llamamos invisible, ¿no? Como esta que decía del reconocimiento facial con mascarilla.
Interesantísimo. Uno podría pensar que algunos o muchos de los aeropuertos del mundo, considerando las circunstancias, podrían estar un poco sobredimensionados para esta nueva realidad de los viajes, pero al mismo tiempo se necesita más espacio justamente en tiempos de, digamos, de pandemias, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa ahí un poco con el diseño del espacio de los aeropuertos y de los que se van a ir desarrollando en el futuro? Ustedes están desarrollando ahora un proyecto en Pittsburgh, están desarrollando un proyecto también en República Dominicana. Este tema del espacio versus pandemias que podrían venir nuevamente, ¿cómo se hace ese cruce?
Bueno, realmente todo responde al concepto de flexibilidad. Si uno puede pensar que los espacios se pueden hacer más grandes o más pequeños en cuestión de minutos, a raíz de mover tabiques, pero también mover suelos y techos, si uno piensa que el interior puede salir al exterior y podemos introducir el exterior en el interior, y pensamos en que realmente los espacios, los volúmenes pueden ser mutantes, para adaptarse al momento o al casi momento, ese es el futuro de los aeropuertos, pero también el futuro de los hospitales y el futuro de todos los edificios públicos que estamos habituados a utilizar.
Flexibilidad parece ser la gran palabra que nos deja, entre otras cosas, esta situación de pandemia, ¿no?
Sin ninguna duda, yo creo que es una de las protagonistas.
Muy interesante. Y quisiera aprovechar nos queda poco tiempo ya, de preguntarle a David sobre un proyecto que no sé en qué está, digamos, pero está puesto en la página de ustedes, que es el Jardín Botánico Chahual. Aquí hay un desarrollo de proyectos de paisajismo y de arquitectura en este espacio maravilloso del Parque Metropolitano de Santiago, donde hay, entiendo, varias cosas que se debieran hacer, pero no sé si hay algunas que ya se estén desarrollando o esto es proyecto. ¿Qué pasa con ese proyecto del Jardín Botánico Chahual, que tiene más de un edificio que ustedes desarrollarían, David?
Sí, bueno, el proyecto del Jardín Botánico Chahual fueron dos licitaciones públicas a las que nosotros concurrimos y afortunadamente nos llevamos las dos. Por un lado, era la licitación del proyecto de paisajismo, que fuimos asociados con paisajistas importantísimas y de mucho renombre aquí en Chile, como Beatriz Magluf, Gabriela Blum, Daniela Fuente Alba y Paula Rodríguez Peña. Y, por otro lado, era la licitación del desarrollo de la arquitectura que acompañaba este proyecto de jardín botánico. El jardín botánico, como bien dice, va a estar en el Parque Metropolitano. Son unas 45 hectáreas de intervención y se va a enfocar en mostrar asociaciones vegetales, sobre todo paisajes nativos y de especies mediterráneas, ¿no?, que se han implantado aquí en Chile. Su misión es, bueno, promover un poco la educación y la concienciación, ¿no?, ante el cuidado de la naturaleza y la importancia. Nosotros, también hemos desarrollado la arquitectura en base a cuatro edificios principales que acogen pues la zona de acogida, va a haber un centro de investigación botánica, también los edificios de servicio del parque, pero también un pequeño edificio que lo que pretende es abrirse al paisaje y mostrar todo este jardín botánico. Además, que estamos en una situación privilegiada, es una ladera suroriente del Parque Metropolitano, casi llegando a la pirámide, justo enfrente del Parque Bicentenario de Vitacura. Esa ladera va a ser el jardín botánico, ¿no?
Edificio del aire, edificio del fuego, edificio del agua y edificio de la tierra, además con unos nombres muy poéticos. Ya, ¿y en qué está eso? ¿Va a partir, está por el momento suspendido?
¿En qué está? El diseño está finalizado y ya está entregado al Parque Metropolitano. Y el Parque Metropolitano, junto con el Ministerio de Vivienda, está buscando precisamente los fondos para poder desarrollarlo en los próximos años. Pero el proyecto ahora mismo el diseño está cerrado y a la espera de que puedan salir, que haya fondos para desarrollarlo, para construirlo, y que pueda salir a licitación de la construcción en los próximos años.
Esperemos que así sea. ¿Algún otro proyecto que nos quieras aprovechar de comentar que se esté desarrollando o esté por desarrollarse en Santiago o en Chile antes de que terminemos la conversación, David?
Bueno, así un poco los más representativos. Yo creo que lo has comentado al principio. Hemos participado en el desarrollo del anteproyecto de la ampliación del aeropuerto Andrés Abela de Antofagasta.
Buen punto.
Sabiendo que este aeropuerto, junto con el aeropuerto de Calama, suele ser el segundo aeropuerto con más tráfico de Chile, ¿no? Y también acoge tráfico internacional. O sea, para nosotros fue un desafío importante de ampliar esta nueva terminal y pasa de 10.000 metros cuadrados a unos 45.000 metros cuadrados. Es una terminal también importante. Estamos participando, bueno, ya cerramos hace tiempo el diseño del Hospital Provincial de Marga en Villa Alemana, en la región de Valparaíso. Y estamos participando también en la fase de construcción, apoyando a la constructora. Y también estamos desarrollando otros tres hospitales en la región del Maule. Son hospitales que han salido a concesión, que son los hospitales de Cauquenes, Constitución y Parral, que en total suman casi 120.000 metros cuadrados entre los tres hospitales.
Muchísimo bueno, trabajo pues, en Chile. Y finalmente, perdón, ¿qué?
Sí, y con muchas ganas de hacer mucho más. La verdad que Chile para nosotros es una plaza muy importante. Vemos que hay muchas oportunidades para desarrollar la concepción que nosotros tenemos de la arquitectura y muchas ganas de seguir.
Felicitaciones. Finalmente, ¿cuántos arquitectos tienen trabajando en la oficina en Chile?
Pero somos prácticamente 30 arquitectos.
30 en Chile y alrededor de 1.800 arquitectos a nivel mundial. Y finalmente, perdona.
180.
Va, 1.800, perdona, me exageré un poquito, 180. ¿Y en qué otra ciudad o en otro país tienen oficina Luis Vidal, además de Santiago de Chile y, por supuesto, en España?
Pues tenemos también oficina en Londres, en Miami, en Estados Unidos y en República Dominicana.
Perfecto, o sea, somos una de las cuatro filiales fuera de España. Extraordinario que Luis Vidal esté presente en Chile con todo el trabajo que están haciendo. Quiero agradecerles muchísimo esta conversación. Luis Vidal desde España, David Ávila desde Santiago. Felicitarlos además nuevamente por todos los premios muy merecidos que se ha ganado el CESFAM y el Centro Comunitario Matasur. Y estaremos atentos a poder conocer el trabajo en el aeropuerto porque todavía no podemos entrar y verlo. Así que muchísimas gracias Luis Vidal y David. Luis, un abrazo desde Santiago.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
David, gran abrazo aquí desde la misma ciudad en la que estás viviendo.
Muchas gracias, Rodrigo. Un placer.
Gracias, suerte. Nos vamos nosotros al corte. Volvemos en segundos.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
no vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Entel Fibra Wi-Fi Total, velocidad simétrica en toda tu casa. Disfruta de máxima velocidad, incluso cuando trabajas en el jardín o cuando miras una serie en la pieza de al fondo. Aprovecha ahora 400 megas por solo 14.990 pesos. Contrátalo en entel.cl o llamando al 800-360-131. Entel.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Estamos de vuelta, 2:55 p.m. Para la gente que nos escucha en Concepción, que sé que son varios, la pregunta es, ¿fueron ya a ver el hecho en casa Entel, que está en Concepción y que está desde el 9 hasta el 16 de diciembre? Les quedan 4 días, incluido hoy, en el Parque Laguna Redonda, precioso lugar donde hay circuitos de trote, juegos infantiles, ciclovía, anfiteatro, mobiliario urbano con áreas de picnic, juegos de agua. Bueno, ahí está el hecho en casa Entel, con el pato fantástico gigante y con el robot de juguete y con los huevos fritos y el troll de madera y los caracoles. Todo eso, como les digo, en el Parque Laguna Redonda, a 10 minutos del centro de Concepción. Están todos los datos en hechoencasa.cl para saber cómo llegar en transporte público. Están los detalles de todos los artistas detrás de estas maravillas de proyectos que son arte urbano. Así que la invitación es a que toda la gente que nos escucha en Concepción vaya a ver esta última parte del Tour Chile 2021 del Hecho en Casa Entel, que, como les digo, dura hasta este 16 de diciembre. Les quedan pocos días, así que aprovechen de ver al pato en esa laguna. Oye, en Hexacón, ¡ay! Vamos con el acertijo musical. Perdona, Ricardo, no lo había dicho. Ahí empezó. ¡Ay, que está difícil de nuevo! Vamos a ver cómo nos va. Oye, acaban de subir un post al blog de Hexacón, hexacón.cl/blog, súper interesante, sobre lo que hablamos con la gerente general de Hexacón, la arquitecta Nicole Solé, que es el Smart Invest, invertir en propiedades como alternativa rentable. De verdad que aquí te hacen la vida muy fácil con el Smart Invest. Aquí están todas las razones, en el fondo, para entender que esta es una opción que te conviene de verdad. En términos de patrimonio, en términos de lo atractivo de la propiedad, en términos de la inversión inicial baja, de la asesoría personalizada, échale una mirada al post, súper, súper completo. Y además hay una categoría dentro de la página web que se llama Smart Invest, con todos los detalles e incluso con la ejecutiva con la que puedes hablar y te puede dar más información. Hexacón.cl, una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve su concepto de Smart Living, que es vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Toda la información en hexacon.cl. Y si necesitas una mano para ponerte al día con tu cuenta de la luz, Enel te invita a que encuentres la forma que más te acomode. Revisa si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar en hasta 48 cuotas sin pie y sin interés. Ingresa a enel.cl o al WhatsApp más 5699-444-7606. Oye, y en Toyota están comprometidísimos con el cuidado del planeta. Por eso, no solamente tienen autos híbridos que son extraordinariamente sustentables y maravillosos y que te hacen economizar una cantidad de plata increíble en benzina, sino que además extendieron la garantía de los modelos híbridos por hasta 8 años. ¿Escuchaste bien? La garantía de un híbrido de Toyota tiene 8 años o 160 mil kilómetros. ¿Alguna duda de que le puede pasar algo a la batería, al auto, con esa garantía? Es increíble, ¿no? Conoce el lineup de híbridos en toyota.cl. Y en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darnos una mano con el pago de la cuenta. Llama al 22731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas que Aguas Andinas tiene para ti, según tu realidad y tus posibilidades. Contáctate hoy mismo con Aguas Andinas. Bueno, el músico en realidad no está tan difícil, porque la voz de Mick Hucknall es muy fácil de reconocer. Estamos hablando de Simply Red, que es el nombre del proyecto de Mick. Pero el nombre de la canción, yo creo que no la voy a saber. Y latina, ¿es una sola palabra? Y latina, después N, a ver. Infatuation, no. Infidelity, ¿en serio? Ya, pero igual me lo soplaste. Un 4,5, yo creo que es una nota aceptable y máxima para hoy día. Oye, estamos terminando las 3 en punto, pero qué nivel de puntualidad. Puntualidad japonesa, como Toyota, que está con nosotros en Santiago Adicto. Ya, pues muchísimas gracias, Richie querido, por este primer programa de la semana. Gracias al equipo digital de Radio Duna, que después va subiendo, o sea, va subiendo tweets durante el programa, después sube el podcast, lo hacen toda una velocidad increíble y con mucha calidad además. Felicitaciones a la Francesca, nuestra productora, a Lucho en el streaming, que hoy día nos paseó por los proyectos de Luis Vidal Arquitectos, grande Lucho, y a la Pitu, nuestra directora. El abrazo para todos y para ustedes que nos escuchan. Hasta mañana, 2 de la tarde en punto. Bueno, en punto no sé, pero 2 de la tarde mañana, Santiago Adicto en Radio Duna. Chau. I can't help it, that love makes me strong.